Bueno, muy bien, y ya estamos entonces con el periodista Pedro Pablo Peñalosa, que se encuentra en Caracas. Pedro Pablo, desde aquí, desde Radio Nacional Neuquén, te saluda Hugo Morales, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, la pregunta cómo estás es un poco de buena educación, ¿no? De rigor, porque no creo que estén muy bien en este momento en Venezuela.
Sí, tal cual. Digamos, aquí empieza una nueva etapa que básicamente va a traer la profundización del conflicto en el país. Vimos lo ocurrido en las últimas horas. No solamente me refiero a la elección de los miembros de la constituyente que Maduro llevó adelante más allá del rechazo de la comunidad internacional y las protestas de la oposición, sino también, bueno, la violencia que se ha registrado en las últimas horas en Venezuela, que además, bueno, ya la cifra de muertos en el marco de estas protestas que iniciaron en abril llega ya a más de 120, 122, según el Ministerio Público, pero en las últimas horas, bueno, se ha registrado 10 asesinatos por la represión que se ha desatado contra las manifestaciones. Y bueno, el aumento de la conflictividad también en el campo político ya se había registrado. Se han encarcelado alcaldes de oposición, también a los magistrados que designó la Asamblea han sido ya 3 detenidos y están siendo perseguidos el resto. Bueno, por eso decíamos, ¿no? Un aumento de la conflictividad en el país.
Bueno, Maduro ha dicho que va a emplear toda la fuerza que tiene para neutralizar cualquier oposición, es decir, cualquier protesta en su contra, incluso hasta amenaza con encarcelar a diputados opositores.
Sí, por eso decía, si uno, yo decía que lo que ya venía ocurriendo en estos días era una especie de adelanto de lo que vendría luego de la constituyente.
Sí.
Le decía, bueno, hay alcaldes que han sido destituidos y encarcelados, alcaldes de la oposición, también los magistrados que designó el Parlamento, 3 han sido detenidos y el resto está perseguido, y bueno, el aumento de la represión que han podido quizá ver en las imágenes, bueno, como soldados y policías arremeten contra conjuntos residenciales, tumban portones, disparan bombas lacrimógenas y perdigones contra edificios que son, bueno, habitados por familias, la detención también de simpatizantes de la oposición que luego son llevados ante tribunales militares, pasando por encima de la jurisdicción ordinaria y del Ministerio Público. Entonces, bueno, ya el presidente Maduro ayer venía adelantando qué quiere hacer con su constituyente, cosa que por cierto también lo señaló con absoluta claridad en el marco de la campaña. Él hablaba de cerrar el Parlamento, que es de mayoría opositora, remover a la fiscal. La fiscal es una figura que siempre estuvo vinculada al chavismo y lo sigue estando. Ella defiende la idea, el pensamiento de Hugo Chávez, pero se ha separado del presidente Maduro por considerar que ha roto el orden constitucional. Y bueno, el presidente lo que ha dicho es que la va a remover de la Fiscalía General de la República. También ha dicho que va a encarcelar a diputados y dirigentes de la oposición, a los que tacha de golpistas y terroristas. Y bueno, en fin de cuentas, reescribir la constitución para diseñar un Estado a su medida. Eso lo plantearon con absoluta claridad en el marco de esta
Ahora,
campaña en la que ellos compitieron solos, ¿no?
en esta reforma constitucional que plantea Maduro, ¿cuáles serían las reformas de fondo? ¿Cómo sería el nuevo esqueleto jurídico institucional que tendría Venezuela?
Bueno, yo creo que ese punto es muy importante para entender y para explicar qué significa esta constituyente. En realidad, el presidente Maduro no ha planteado ningún proyecto de constitución, tampoco sus candidatos. Lanzan algunas ideas, pero muy, muy vagas, muy generales, pero no han presentado ningún documento, ningún texto, ningún articulado. Ahora, ¿cuál es el punto de la constituyente para que se entienda? La constituyente se instala y para remover a la fiscal, por ejemplo, o cerrar el Parlamento, no tiene que reescribir la Carta Magna. Son decisiones que va tomando la constituyente, que aquí se entiende como una instancia plenipotenciaria, es decir, no tiene límites de ningún tipo. Puede tomar la medida que desee, que quiera, que considere pertinente, y no hay ningún poder, no hay ninguna instancia que pueda detenerlo. El presidente ha dicho que eventualmente es posible que la constitución que salga de esa constituyente sea votada en referendo. Y eso es posible que ocurra, no sabemos en qué tiempo, pero todas estas medidas que estoy señalando se pueden tomar de un día para otro, de manera inmediata, y nunca van a ser votadas ni avaladas por la gente porque son medidas que toma de manera directa esta constituyente. Entonces yo creo que el tema, para entenderlo, no es tanto. De hecho, el gobierno ha dicho que no hará grandes reformas, porque es que el tema no es la reforma en la Constitución, que eventualmente harán. El tema es las medidas que tomas en lo inmediato para anular a la oposición y darle mayor poder al gobierno.
¿Y cómo queda la situación dentro del mismo esquema de poder de Maduro? Porque aparentemente Diosdado Cabellos es un hombre que ha adquirido mucho protagonismo, y se sabe que las relaciones entre Diosdado Cabellos y el mismo Maduro no son las del todo la fluidez y la lealtad, entiéndase esto de lealtad, que tendría que haber entre dos personajes del mismo bando, ¿no?
Bueno, aquí hay que ver cómo se da la elección de la Junta Directiva de la Constituyente y también las cuotas de poderes de cada uno de los sectores del chavismo. ¿Por qué digo esto? Esto ha sido una elección interna del chavismo. La oposición no participó, es decir, todos los candidatos son chavistas, todos los miembros de la Constituyente son chavistas. Aquí hay que ver ahora, según se vaya constituyendo este nuevo foro, y sobre todo, repito, la elección de su junta directiva, se irá viendo la influencia de cada uno de los sectores. Hay que decir algo también, más allá de las tensiones, de las que siempre se habla y se señalan, lo cierto es que hasta ahora el chavismo ha logrado mantener la unidad, con sus diferencias, con sus tensiones, pero hasta este momento no ha habido una ruptura de gran calado, más allá de lo que ha significado, sí, esta, que ya me refería a ello, la separación de la fiscal general. Pero la cúpula del chavismo, Diosdado Cabello, Elías Aguas, Jorge Rodríguez, Tarek El Aissami, entre otros, bueno, hasta ahora, más allá de que se habla de sus diferencias y tensiones, pues bueno, han mantenido esa cohesión dentro del partido de gobierno y dentro de la cúpula gobernante. Ahora repito, por supuesto, ahora entramos a una nueva fase también para el chavismo, y habrá que ver entonces cómo estos sectores, cómo estas fuerzas dentro del partido de gobierno se expresan en esa constituyente y cómo cada uno querrá sacar partido de su poder allí. Pero bueno, creo que hay que seguir muy de cerca en estas próximas horas la instalación de la constituyente para ir ya evaluando y midiendo cómo se da esa disputa interna entre los factores del chavismo.
Claro. Ahora, ¿cómo se prepara Venezuela? Porque aparentemente, y por las informaciones que nos están llegando, los países más importantes de la región, incluso países europeos y Estados Unidos, no aceptarían esta constituyente. ¿Cómo sobrevive el gobierno de Maduro a un aislamiento internacional de esta naturaleza?
Claro, porque el tema aquí de fondo, esta es la constituyente, y por eso que es una oferta engañosa, no resuelve ninguno de los problemas que supuestamente quiere atacar. Por ejemplo, la constituyente no puede traer paz, porque como ya hemos visto, profundiza la confrontación. Tampoco, como decía el presidente, puede ser un espacio de diálogo, y el mismo presidente lo admite, cuando horas antes de esta elección hablaba de crear una mesa de diálogo con la oposición, porque tú no puedes convertir un espacio de diálogo donde no está el otro. Entonces también ahí fracasa. Y un tercer punto es el tema de la legitimidad. Esta constituyente no le da legitimidad al gobierno, porque como usted señala, pues todos los países, la comunidad internacional, el grueso, la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, la Unión Europea, pero también las principales democracias de la región, rechazan esta constituyente. Entonces, ese es el problema que tendrá Maduro. No tiene legitimidad, y por supuesto ahora habrá que ver también cómo el discurso de estos gobiernos se transforma en hechos. El presidente Trump hablaba de tomar acciones económicas contra el gobierno de Venezuela. Bueno, ya veremos si llega a dar ese paso y el alcance del mismo. Hasta este momento lo que ha aplicado son sanciones a algunos funcionarios, incluido el vicepresidente de la República, entre otros, por considerar que atentan contra la democracia, y también algunos casos por vínculos con el narcotráfico. Pero bueno, habrá que ver el alcance de estas medidas ahora, pero lo que sí es cierto es que la constituyente no resuelve el problema de legitimidad que arrastra Maduro.
Ahora, ¿cómo se tomó ahí en Venezuela la decisión de Estados Unidos, conocida el viernes, de hacer retirar al personal o a los familiares del personal de la embajada de Estados Unidos, medida que siempre se suele tomar previo a acciones militares por parte de Estados Unidos cuando tiene intereses conflictuados en algún país del mundo? ¿Cómo se ve la posición de Estados Unidos hoy desde ahí?
No, bueno, aquí se interpretó más bien como el hecho de que, bueno, ellos retiran a su personal porque saben que aquí puede ocurrir cualquier cosa. Y bueno, obviamente ante la escalada de violencia que se ha registrado en los últimos días, bueno, se entiende que esa medida puede verse por ese lado. Aquí yo creo que más allá del discurso oficial que suele hablar de una posible invasión del imperio, etcétera, etcétera, en verdad nadie se toma en serio la posibilidad de un ataque militar, ni mucho menos. Lo que sí ahora lo que se espera, lo que señalaba, es bueno, se ha hablado de medidas económicas. Hasta este momento las sanciones se han dirigido a funcionarios del gobierno, altos funcionarios del gobierno, y señalaba el caso, por ejemplo, del vicepresidente de la República, que recientemente fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, y otros también han sido incluidos por atentar contra la democracia o violar los derechos humanos. Ahora hay que ver si aumentan las sanciones y qué puede representar eso para el país. Obviamente, Venezuela vive de su única fuente de ingresos, es la venta de petróleo, y tiene, más allá de las diferencias políticas y diplomáticas, tiene como principal, digamos, socio comercial a Estados Unidos. Esa es la verdad. O sea, es quien paga el petróleo venezolano. Entonces, obviamente, una medida de ese tipo, o de cualquier otra en el aspecto económico, puede tener unas consecuencias muy importantes en el país, pero todo eso está hasta en el campo de la especulación hasta que el gobierno norteamericano no tome una medida.
¿Ustedes creen que Donald Trump puede llegar a dejar de comprar petróleo venezolano, a ponerle una veda?
Bueno, ha publicado varios análisis sobre el tema, quienes creen que se puede tomar o se tomarían otras medidas antes de llegar a esa última, que hay otras medidas que tendría el gobierno norteamericano en el campo económico que también podrían afectar, por supuesto, al gobierno de Venezuela. Por eso digo que, bueno, hasta que esas medidas no se expresen ni se ejecuten, pues bueno, todo cae en el cálculo y especulación, porque ciertamente desde hace bastante tiempo las relaciones o las pésimas relaciones entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos, siempre ese tema ha formado parte del debate, ¿no? ¿Qué pasaría si Estados Unidos deja de comprar petróleo a Venezuela? También algunos casos decían, visto el discurso incendiario del gobierno de Venezuela, ¿qué pasaría si el gobierno de Venezuela, o por qué el gobierno de Venezuela no se atreve a dejar de venderle petróleo a Estados Unidos, por ejemplo? Pero bueno, eso siempre ha estado en el debate y la especulación, dada la relación de absoluta dependencia que tiene Venezuela con el tema petrolero. Pero bueno, ahora habrá que ver si se toman medidas en ese campo o en otros tantos, también en materia económica, donde el gobierno norteamericano obviamente puede, pues bueno, de alguna manera, castigar, sancionar al gobierno venezolano.
Pedro, para cerrar ya la nota, ¿qué escenario a partir de hoy se le presenta a Venezuela?
No, yo digo que aquí seguimos con la incertidumbre, con las dudas, y lo único, me parece a mí que está claro hasta ahora, lo único es el aumento de la conflictividad y de la violencia. Creo que es lo único, porque mientras no existe un espacio de diálogo, de entendimiento o alguna salida democrática aceptada por las partes para bajar la tensión, pues obviamente no habrá manera de que baje esa, de que esta crisis sea sofocada. Hasta que eso no sea posible, pues bueno, seguiremos contando muertos y seguiremos hablando de violencia, de gente detenida, encarcelada, presos políticos, etcétera, porque obviamente estamos contra un gobierno que ha decidido aplastar una rebelión de gente que está exigiendo el respeto a la Constitución. Así que bueno, obviamente no pareciera haber otra salida en lo inmediato, salvo que las partes entiendan que hay que negociar alguna fórmula que baje esa tensión y evite más violencia y más muerte.
¿Cuál sería el punto de retorno en esta crisis, digamos, o ya entramos en un punto de retorno y la única salida es que Maduro renuncie y se vaya?
Es que yo creo que el punto de retorno está planteado en lo que señalaba, una negociación. Si uno revisa hace 100 días atrás y 100 muertos atrás, aquí lo que se estaba planteando era una negociación que incluía publicación de cronograma electoral y la posibilidad de un adelanto de elecciones presidenciales, respeto a la Asamblea Nacional, liberación de presos políticos y establecimiento de un canal humanitario para, de alguna manera, mitigar la escasez de alimentos y medicinas que afecta al país. Eso estaba negociándose. O sea, planteó una mesa de negociación donde había facilitadores, todos que respondían al gobierno de Maduro, entre ellos el expresidente Zapatero, y también estuvo presente el Vaticano. Pero bueno, ninguno de esos puntos que allí se avanzaron se cumplió y hemos caído en esto. El punto de retorno sería, como mínimo, bueno, retomar esa negociación con esos puntos ahí establecidos, publicar un cronograma electoral, facilitar que se adelanten las presidenciales. Ayer Maduro hablaba de que había sacado 8 millones de votos en un proceso que es inauditable, por cierto, y con una serie de debilidades técnicas. Pero él decía eso: bueno, señor, si usted tiene 8 millones de votos y cree que tiene el apoyo de la mayoría del país, ¿por qué no se atreve y de ese paso y permita un adelanto de elecciones? Y si usted gana, o gana la fuerza del chavismo, en unas elecciones transparentes, libres y limpias, bueno, perfecto, se acaba la conflictividad y usted continúa en el poder. Pero es que, aunque dicen que tienen un gran apoyo, no se atreven a dar ese paso, y mientras no hay un espacio para el entendimiento y una salida electoral, pues bueno, estaremos en este estado de confrontación permanente.
Muy bien, Pedro Pablo Peñalosa, periodista de Venezuela, muchísimas gracias. Será hasta cualquier momento, y ojalá, ojalá por toda la gente de Venezuela, ¿no?, se encuentre una salida en paz. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.